tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Ahora cuando vayas a aparcar puedes elegir. Perder tiempo en ir al parquímetro y acabar llegando tarde al trabajo para que tu jefe te diga con tono cínico: joe, ¿cómo vives? De mayor quiero ser como tú. O puedes descargarte el Parking App y pagar el parquímetro desde tu móvil en solo dos clics. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
Tecmoon tiene una muy buena noticia para todas aquellas personas que consideren que el descanso y un sueño reparador es muy importante. Se trata de un súper regalo, una fabulosa almohada de descanso totalmente gratis. Repito, totalmente gratis. ¿Qué hay que hacer? Tan solo llamar al teléfono gratuito de Tecmoon 900 900 516, y recibirás en tu domicilio esta maravillosa almohada sin gastos de envío. Oferta válida hasta agotar 500 unidades. 900 900 516. Tecmoon, creadores de sueño.
Onda Madrid.
Está con nosotros el miembro de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, concejal de Ahora Madrid, delegado del Área de Salud, Seguridad y Emergencias, vicepresidente de la Junta Municipal del Distrito de La Latina. Es que ha sido muchas cosas. Vamos a hablar con él de seguridad en la ciudad. Javier Barbero Gutiérrez, bienvenido al programa.
Pues bien hallados, encantado de estar aquí.
Igualmente, don Javier, que me he enterado que es usted muy atlético.
Pero de toda la vida, eso es por la enorme resistencia a la frustración que tenemos los atletas.
Claro, no, ya veo.
Mira, Nieves, yo trabajo muchos años en el ámbito de los cuidados paliativos. Entonces nos enfrentábamos a cosas especialmente duras. Yo siempre
y decía graves.
Que para trabajar en paliativos había que ser del atleti.
Es que no se podría ser de otro desde equipo, luego. ¿No? ¿Qué le iba a decir? ¿Está viviendo muy de cerca el Mundial?
Bueno, sobre todo el Mundial, que hace gente tan estupenda como la rodilla de nuestro querido... aquí tengo una atlética al lado. Sí,
bien.
Bueno, el tiempo que me da es poquito para vivirlo, ¿no? Pero bueno, cuando vimos ayer, por ejemplo, cómo entró Coque al final del Atleti, por cierto.
Vaya.
El gol de Costa del Atleti. El portero que tenemos, que ayer estuvo estupendo, que fue también del Atleti, por poner algunos ejemplos.
Nada, ¿sí? le veo hoy sacando pecho, ¿eh?
Vamos a ver
qué
podemos.
Honorato está
yo
en la
Yo menos
misma...
lo del portero le compro todo lo demás. El portero quiso fichar por el Madrid, así que ya no es...
Menos mal que ha venido hoy, no vino hace la semana pasada.
Sí,
después
sí, pero eso se nos ha olvidado.
Del partido contra Portugal.
Eso ya está, eso está
día,
olvidado.
Hay que
Bueno, vamos a hacer con Javier Barbero lo primero, antes de hacer balance de 3 años de gobierno. Hemos estado hablando en el programa y hemos comenzado hablando del ganador de la media maratón de Madrid, que junto con otros 5 atletas han sido detenidos por dopaje. La verdad, no sé si esto les sorprende. Hombre, desmoraliza un poco, ¿no?
Sorprende y disgusta, porque hay una cuestión de ejemplaridad en los deportistas de élite, en principio en todo el mundo y en todos aquellos que tengamos algún tipo de responsabilidades más notorias, ¿no? Pero es que como que echa mucho para atrás, porque todos necesitamos algunas personas de referencia que nos digan, oye, gente que se esfuerza, que está trabajando, que vienen desde otros lugares, de otros países para hacer deporte de élite, que de repente te encuentres estas cosas, si es que se confirman, ¿eh? Que tampoco vamos a imputarles algo que quizás no sepamos
claro,
si realmente
claro.
Es cierto.
Vayamos al balance de 3 años de gobierno, por la parte que le toca, cuénteme, hagamos autocrítica, saquemos pecho también, dígame.
Sí. Yo estoy muy contento de estos 3 años. Ciertamente que para mí es una experiencia novedosa. Yo entro en política por primera vez hace 3 años. Había trabajado siempre en el espacio público, porque yo estaba trabajando en el Hospital de la Paz durante los 10 uh-huh. años anteriores. Y para mí el poder estar dentro de un servicio público como tal, de servicio a la ciudadanía, ya de por sí es una maravilla. Y luego te encuentras 3 años que hemos tenido muchas dificultades, pero también estamos teniendo posibilidades. ¿Cuáles son las dificultades? Una institución que yo por lo menos desconocía a fondo, por lo menos lo que yo conozco ahora, donde además sí que es cierto que te encontrabas unas maneras de hacer después de 24 años de gobierno del Partido Popular, que nos han obligado a intentar reformular las cosas y plantear cambios que tú esperabas que hubieran sido mucho más rápidos, pues están siendo más lentos, pero creo que están valiendo la pena de una manera importante.
Bien, me saca de dudas, Manuela Carmena se presenta, ¿no?
Magnífica pregunta.
Es que cada vez que va usted a un medio, siempre le preguntamos
sí,
lo mismo.
Y además con Manuela, la que conozco hace más de 30 años.
Caray.
¿Sabes? Sí. Manuela y yo tenemos una relación muy, muy especial, de mucho afecto compartido. Fíjate que cuando yo conozco a Manuela, yo era una persona que estaba colaborando en el Comité Ciudadano Antisida de Madrid. Estaba en una casa de acogida de enfermos de SIDA. Y había un muchacho que con 19 años murió en el hospital penitenciario, lo que es el edificio de la actual CIE.
Sí.
¿Vale? Uh-huh. Este chico muere solo y entonces el padre y la novia que estaban presos, pues estos temas de drogas en los barrios, ¿no? En fin, de estos líos, dije, ¿con quién hay que hablar para que este chico no sea enterrado solo? Que además de yo, que estaba acompañándole, puedan venir el padre y la novia. Me dijeron, pues juez de vigilancia penitenciaria, al final me entero, voy a Plaza Castilla, y ahí me recibe una tal Manuela Carmena, que cuando yo se lo cuento y le digo, mire, esta es la situación, me dijo, bueno, lo primero que me llama la atención es que entro hasta la cocina, en un juzgado donde hace 30 años, imaginaros la imagen de los jueces, ¿no? Como alguien...
Sí, que estaban un poco distantes, ¿no?
Distantes, ¿no? Bueno, pues entro hasta la cocina, hablo con ella, me recibe y puso todas las facilidades para que eso se pudiera. A partir de ahí,
todo.
Pues ya empezó todo.
Ahí empezó todo. Pero sí, ¿no?
No has respondido a la
claro,
pregunta.
Claro, por eso.
vuelva.
Pues no lo sé. Mi deseo es que desde luego lo haga, pero... Y no tengo datos de confidencialidad al respecto. No es que lo sepa y no os quiera decir nada, sino que yo sé que
también,
Manuela...
pero
no lo ha decidido.
No. Manuela no lo ha decidido.
No lo ha decidido.
No, pero sé que lo está pensando teniendo en cuenta todas las variables que hay que tener personales, familiares, institucionales y políticas.
Bien,
o sea, yo sí que he hablado con ella de esto y hemos hablado a fondo. Y es una mujer que sabe que una decisión así ha de estar muy, muy, muy meditada y desde luego no quiere precipitarse. Yo creo que relativamente pronto nos dirá cosas.
Eso esperamos para salir de sí, la duda. Ya que estamos hablando, que veo que a usted le interesa mucho hablar de los cuidados.
Sí.
El Plan Madrid, Ciudad de los Cuidados. Sí. Caray, esto suena bien, ¿no? Alberga planes sí. como Soledad No Deseada, Convivencia en Patios Escolares,
claro.
El Impulso Consumo Sostenible.
Es decir,
¿ha sido idea suya?
Bueno, atribuirse personalmente algo, yo creo que cuando entendemos que son proyectos colectivos, pero sí que es cierto que algo que llevo en el ADN de toda la vida, porque me he dedicado, entre otras cosas, por mi profesión, yo soy psicólogo clínico, me he dedicado al tema de cuidar a las personas, ¿no? Pero aquí lo que se plantea es una cuestión política de fondo, y es cómo las comunidades, cómo los ciudadanos nos organizamos para algo que puede ser tan importante como producir, y que es reproducir, es decir, vivir en lo cotidiano. Uh-huh. ¿Y en lo cotidiano qué ocurre? Que hay cuestiones que pueden ser patológicas, y ahí intervendrán los médicos o los psiquiatras, pero hay otras cuestiones que son de nuestro día a día que también generan mucho sufrimiento. Por ejemplo, la soledad no deseada. Hay un 6% de personas en el último estudio que se ha hecho que les has preguntado sobre la última experiencia vital al respecto y te dicen que han vivido en el último año un 6% de madrileños soledad no deseada. Y la soledad no deseada te puede llevar a extremos muy duros, como por ejemplo intentos de suicidio, que son los más extremos, ¿de acuerdo?
¿Puede ser la capital con más gente sola? ¿La ciudad
proporcionalmente,
española?
Proporcionalmente estaría en los mismos niveles que otros estudios que hay también, ¿sabes? Uh-huh. No es que Madrid sea especialmente más, pero sí que es cierto que todas las grandes ciudades tienen una dificultad importante para la articulación de las relaciones, uh-huh. aunque solo sea por una cuestión de las distancias a la hora de movernos, ¿no? O por la emigración que han sufrido muchos de nuestros hijos, que han tenido que salir a trabajar fuera, a emigrar, ¿no? Y que también el estilo de familia empieza a tener otro tipo de estructura, ¿no?
Exactamente, ¿no?
Entonces, está ¿qué cambiando? Es lo que, claro, la idea que tenemos con estos programas, que ahora los tenemos puestos en marcha en un par de barrios, tanto en el distrito de Chamberí como en el distrito de Tetuán, es que las propias estructuras que ya están se puedan articular para que puedan generar espacios de apoyo. Pues, por ejemplo, a veces resulta que es que el farmacéutico es el que detecta que fularito siempre viene solo y además tiene mucha patología porque me pide mucha medicación y siempre viene solo. Pues ahí tenemos un radar que nos puede ayudar a identificar si a ese farmacéutico le ponemos en contacto con otras redes del propio barrio. Esa es un poco la idea.
Eso estaría muy bien porque estoy recordando, no sé si fue en Murcia, una señora que ha estado 4 años muerta
tremendo.
y que nadie se había dado cuenta, ni su entorno,
tremendo.
ni las tiendas que ella frecuentaba. Nadie la había echado de menos.
Una cosa que puede parecer un poco tétrica. Una situación muy similar en Moratalaz hace poco, era cosa de 15 o 20 días, por gente de una asociación que conocemos hace tiempo, me llaman y me dicen, oye, porque nos conocemos personalmente, Javier, tú que estás en el tema de lo de la policía, estoy muy preocupado porque me ha llegado una vecina de la asociación que me dice que hace 10 días que no vemos a fulanito, persona mayor que vivía sola y tal. Y al final se le ha encontrado cadáver, pero han pasado 10 días. No han pasado 4 años.
4 años,
¿no? Lo cual indica también una manera de convivir, ¿no?, y de articularse.
Pues está este plan en marcha que sin duda aplaudimos y queremos preguntarle por la Policía Municipal, ¿cómo están sus relaciones?
Pues dos no se llevan mal si dos... ¿Cómo era aquello de que si uno no quiere?
Que si uno no quiere, ¿no?
Yo tengo una muy buena relación con policía municipal, aunque estamos en un momento de negociación de un convenio colectivo y obviamente pues eso siempre tiene su punto de conflicto.
Mañana hay un preacuerdo, ¿no?
Hay un preacuerdo firmado con 3 centrales sindicales uh-huh. y mañana concretamente esas centrales sindicales son las que invitan a los 6.100 policías a ir a votar si están de acuerdo o no con el preacuerdo. Para mí es un buen planteamiento el que estamos haciendo desde la propia institución, desde el punto de vista retributivo, también de jornadas de libranza, etcétera, etcétera. Yo a lo que les invito a los policías es a que se lo lean a fondo y a que pregunten a personas de los sindicatos que están por la labor y de los sindicatos que no están por la labor. Uh-huh. Que tengan toda la información.
¿Qué tanto por ciento de policías están por la labor?
Pues eso no lo sabemos.
¿60-40? ¿50-50?
No lo sabemos. Si hablamos por representatividad sindical, pues mira, el primero y tercero de los sindicatos en las últimas elecciones sindicales no están de acuerdo, el segundo, el cuarto y el quinto sí que están de acuerdo.
Están de acuerdo.
Entonces,
ajá.
No lo sé. Pero ya lo que voy es, no es tanto voy a hacer caso del sindicato que tengo más afinidad, sino lo que yo planteo es, mírate el preacuerdo. Míralo a fondo.
¿Cree que es bueno para la policía?
Yo creo que es bueno para la policía y que es bueno para Madrid. Yo siempre les digo que ese tipo de ofertas desde la institución hay que tener en cuenta 3 criterios. Uh-huh. El primero, cómo planificamos un servicio público esencial y eficaz. El segundo es cómo utilizamos el dinero público. Es que es dinero de todos. Uh-huh. Entonces, tú puedes tener siempre una escalada retributiva, pero mira, el dinero de todos ha de ser utilizado eficientemente. Y el tercero, condiciones laborales realmente dignas. Entonces, con esa triple mirada está hecho el planteamiento. Y yo de verdad creo que no ofertaría algo que no considerara digno para nuestros policías, que es gente que se está dejando en la calle, en el día a día, muchísimo esfuerzo para la seguridad de la ciudad.
Eso para que no quede duda de lo que piensa precisamente su concejal, ¿no?
Claro, que... pero es que no hay ninguna duda. O sea, mi apoyo a policía es total. Es un apoyo total, pero es que lo he dado siempre. Lo que pasa es que, claro, cuando tú das un apoyo a policía total, cuando te salen algunas circunstancias, como lo de los WhatsApps famosos de hace unos cuantos meses, pues mire usted, quien opina que hay que ponerle unos casquillos en el cráneo a los inmigrantes y metérselos a martillazos, no merece ser policía municipal. Estamos hablando de un 0,5%. Pero ese 0,5% yo no voy a permitir que siga desarrollando su trabajo. No sé si... Pero es que me lo piden los propios policías. Uh-huh. ¿Sabes? Porque además dañan enormemente la imagen de una policía que respeta los derechos humanos, ¿sabes? Que está muy preocupada por las cuestiones de convivencia, de seguridad. Entonces, bueno, pues por eso estamos ofertando cosas que entiendo que son valiosos para ellos.
Bien, me piden paso mis compañeros, pero vamos a hacer una ligerísima pausa y continuamos.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
¿Y tú? ¿Qué pones en tus platos?
Más, sal, cóstate nada más, pero... que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal, cóstate nada más.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¡A que vamos! ¡A que sí, a que sí!
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Ahora cuando vayas a echar gasolina puedes elegir. Mirar el número de tu surtidor y cuando vayas a pagar al dependiente acabar diciéndole como siempre. ¡Ese! ¡Ese! ¡El del fondo! ¡Ese! O puedes descargarte el Parking App y pagar la gasolina desde tu móvil sin salir del coche ni pasar por caja. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Tenemos entre nosotros a Javier Barbero Gutiérrez, miembro de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, delegado del Área de Salud, Seguridad y Emergencias. A mí me gustaría, Javier, que es que acabamos de conocer la noticia de la Audiencia Provincial de Navarra, que deja en libertad provisional a los 5 miembros de la manada. Aunque hablemos de otras cuestiones que tienen que ver con Madrid, pero sin duda esta va a ser una noticia que va a dar mucho que hablar. Un primer acercamiento a su opinión, don Javier.
Bueno, como siempre, respetamos todo tipo de decisión judicial, pero también es cierto que podemos ser críticos con determinadas decisiones. A mí me preocupa. Me preocupa porque, a ver, hay que tener en cuenta todos los condicionantes que se dieron a aquellas circunstancias que están siendo juzgadas. Pero, bueno, también hay un mensaje a la sociedad concretamente, ¿no? Y a mí, desde el punto de vista de las cuestiones de género, de lo que es el respeto a las personas, o sea, hay toda una carga simbólica detrás que me preocupa que estos señores en estos momentos estén en libertad provisional. Sé que se está a la espera y una resolución posterior de los juzgados, ¿no? Uh-huh. Pero no es desde luego la mejor noticia del día.
Bien, queríais preguntar. Adelante, Aitor.
Hay un elemento, porque es verdad, justo lo estaba leyendo ahora, que los 5 ya condenados, a la espera de la sentencia firme, llevaban casi ya los 2 años máximos en prisión provisional que permite la ley.
Eso es un dato.
Es decir, que si la Audiencia de Provincial de Navarra hoy hubiera determinado que siguieran en prisión provisional, es muy probable que cuando se cumpla, porque claro, fue, digamos que fue en San Fermín hace 2 años, San Fermín es
está ya, a punto, 7 queda, de pues, julio,
digamos
claro.
Digamos que les quedaba un mes y medio o un mes de prisión provisional del máximo de 2 años.
Igual
que
no sé si
legalmente se puede prolongar en algunas circunstancias, etcétera.
En circunstancias muy extremas,
terrorismo,
pueden acusar de prevaricación.
Pero el problema,
o sea, yo creo
también,
que cuando una audiencia provincial ha decidido
pero
eso,
el problema pues, también es que un caso como el de la manada lleva 2 años de tramitación. Y yo creo que a lo mejor, no sé si en 2 meses, pero a lo mejor 2 años son muchos para juzgar un caso como este. A lo
hombre,
mejor
la
es
justicia
que tendría que estar ya la sentencia firme hace muchos meses sobre la mesa. Y porque bueno, ni los condenados o no condenados se merecen 2 años de prisión provisional a la espera de una sentencia que si luego te declara inocente nadie te va a poder devolver ese tiempo, ni la víctima se merece estar 2 años pendiente de si las personas que le hicieron aquello van o no van a la cárcel, es que no tiene ningún sentido.
La justicia tiene que ser más rápida, eso es evidente.
Pero hay que pensarlo para todos, ¿eh?
Porque sí, sí, sí.
Más de dos años en prisión provisional.
De acuerdo,
ha estado
total.
Granados y todavía no ha estado ni en juicio. O sea, no es que yo vaya a defender a Granados, pero vamos a hablar de todos. O sea, no porque seas de la manada y seas un cafre, o si es que presuntamente te has llevado dinero, las circunstancias son distintas. O sea, 2 años y pico de prisión provisional me da igual que sea uno que se lo ha llevado a casa que uh-huh. otro que tal. O sea, me parece una pasada. Que
aprovechando...
¿Te puedo preguntar a Barbero?
Sí, pero déjame que te dejo rápido. La Policía Municipal lidera también sí. un proyecto europeo contra el racismo y sí. la xenofobia. Lo digo porque, bueno, acabamos de hablar de cinco... señores, por decir algo, ¿no? Aquí los derechos hay que ponerlos en valor, ¿no?
Y... Sin duda alguna. Vamos a ver, además ha de ser garantista la Policía Municipal del respeto y de la promoción de esos derechos en toda la población, pero fundamentalmente en quien tiene menos posibilidad de defenderlos ellos mismos. Entonces, la población vulnerable. Por poner un ejemplo, los niños han de ser especialmente protegidos. Pero también probablemente la población migrante que a veces corre el riesgo de sufrir de manera añadida el quebranto de sus propios derechos, ¿no? Por eso, fíjate, la reflexión que estabais haciendo antes, yo creo que hay que tener en cuenta el lado jurídico de las cosas, pero también el lado ético. De hecho, estamos ahora mismo terminando los trabajos iniciales para poner en marcha un comité de ética de policía municipal, uh-huh. que es una experiencia interesantísima. Porque lo que quiere hacer es una lectura teniendo en cuenta, pero más allá del ordenamiento jurídico. Y os pongo un ejemplo. Hace unos meses en un poblado chabolista hubo por una decisión judicial una intervención de la Guardia Civil enorme para poder detuvieron a unas 30 y tantas personas, ¿vale? Entonces, a mí me parece que desde el punto de vista legal no había ningún problema, desde el punto de vista procedimental tampoco, pero a mí me surge una pregunta y es, ¿esto que estáis haciendo a las 7 de la mañana que generó cuadros de ansiedad enormes en los niños que estaban en ese poblado chabolista, uh-huh. ¿no lo podríais haber hecho igualmente a las 9 de la mañana con todos los niños ya en el colegio? Es que los niños tienen derechos. Entonces, la mirada operativa policial a veces tiene en cuenta los criterios operativos que son fundamentales, pero hay que abrir la mirada.
Igual a las 9 de la mañana ya no hay nadie en la casa, Barbero.
Yo lo pregunté.
No están los niños, pero tampoco los padres.
No, yo lo pregunté y me dijeron que obviamente si se hubiera puesto ese chip, se hubiera hecho con los mismos objetivos que tenías. Sí, sí, porque sabían cómo es el poblado, qué salidas tiene, lo tenían muy controlado. Pero no se puso esa mirada. Un comité de ética te sirve a tener en cuenta los valores de todos los intervinientes.
¿Y cuándo se va a poner en marcha? Porque nos acaba de dar una noticia.
Pues acaba de dar una novedad, ¿eh?
Una novedad total.
Claro, pues se va a poner en marcha probablemente ahora en el mes de julio. Tienen el día 20 y tantos la primera... O sea, ha habido todo un año, esto es muy interesante, porque ha habido todo un año de formación de aquellos que se han apuntado dentro de policía al comité de ética. Es decir, yo no he dicho quién se apuntaba o quién no se apuntaba. Se invitó a los 6.100 policías y hubo un grupo de 30 y tantos que se apuntaron al grupo promotor. Ajá. Han hecho un proceso de formación liderado por el profesor Diego Gracia, experto en temas éticos, donde no se les dice qué es lo bueno o malo, se les enseña a pensar de una determinada manera metodologías de análisis ético de las situaciones. Ajá. Yo se lo había aprendido en el Hospital de la Paz, que he sido durante muchos años el presidente del comité de ética del hospital, y esas metodologías no servían para la toma de decisiones. Pues lo que queremos es, precisamente para hacer cuerpos de excelencia, generar herramientas que ayuden a nuestra policía, ¿sabes?, a mejorar toda su práctica policial.
Bien.
Porque tenemos una magnífica policía, pero sabemos de la complejidad de las cosas,
¿no? Me parece interesante. Os pido rapidez en el planteamiento de
la pregunta
porque estamos ya...
es cuetísima y seguro que la respuesta también. Ya tienen el ok de Sánchez para el presupuesto. ¿Lo notan ya? Por lo visto, Sánchez ya ha dicho a su grupo en el ayuntamiento...
Eso es lo que ha aparecido en la prensa, ¿no?
Pero lo saben, ya lo tienen, eso ya está.
Yo no lo sé. Yo sé que en julio habrá probablemente un día de un pleno extraordinario para el tema de presupuestos y le tocará al Partido Socialista de Madrid y del Ayuntamiento decir.
Ya tienen el feeling, vale.
Bueno, no
y
lo
la
sé.
Segunda, ¿saben ya, les han comunicado ya si viene a Madrid algún inmigrante, alguno de los que han llegado en el barco? Porque
en el Aquarius, ¿no?
A este paso sí, se van a ir todos a Francia antes de venir a...
Yo no tengo datos al respecto.
¿No? Uh-huh.
Bien, Aitor.
Preguntábamos antes a Barbero por el futuro político de Manuela Carmena, pero yo le quería preguntar por el suyo. Dentro de un año también hay elecciones, que no solo elegimos alcaldesa, elegiremos concejales.
Sí.
El proyecto por el que usted dio el paso a política,
sí, sí,
a la política institucional, ¿está cubierto y cumplido o necesita 4 años más?
El proyecto necesita 4 años más con
seguridad. ¿Y el suyo?
El mío personal, vamos a ver. Yo tengo mi plaza en el Hospital de la Paz, donde me esperan los compas diciendo, venga, Javier, vente, que venga. Sigue siendo aquí al lío, ¿no? Bueno, yo tengo que ver un poco cuáles son las condiciones que hay alrededor, ¿no? Primero, tengo que tener una conversación a fondo con mi familia, porque eso es muy importante, ¿no? La familia es central uh-huh. para este tipo de decisiones. En segundo lugar, el propio colectivo en el que yo me muevo, que es M129, gente que hemos generado una manera también de hacer política y de estar, pues también habría que hablarlo con ellos. Y después que fuera para hacer algo que valga mucho la pena en lo que yo pueda aportar concretamente, ¿no? Porque el proyecto vale muchísimo la pena colectivamente.
Porque parte de, o sea, de las cosas que nos has
yo
explicado...
Yo creo que más o menos...
Más o menos sí, ¿no? Sí, porque ¿no? parte de la cosa que has explicado son sistémicas y no se implementan en poco tiempo.
Claro, por ejemplo, entonces, la policía
este comité digo, o esa policía comunitaria o ese programa de cuidados sí. no es algo que de un día para otro claro. se ponga en marcha, y si se pone en marcha y no se cuida precisamente sí, sí. pues probablemente corra el riesgo de desaparecer. Entonces, si va a estar usted dentro de un año defendiendo esos proyectos.
Mira, a mí es muy fácil animarme para casi todo lo que sea positivo. Los del Atleti somos así, ¿verdad, Carmen?
Venga, los del Atleti, que se retrate. Que se retrate.
No, yo diciendo, ¿qué me dice a mí mi cuerpo y mi alma? Que vamos a seguir peleando el asunto, ¿no? Pero insisto, esto hay que hablarlo con mi familia a fondo, con mi gente con la que hago.
Si no se presenta Carmena, ¿usted si le gustaría estar en el proyecto? Si Carmena no va.
Esa es una buena pregunta. Pues habría que ver en qué condiciones, ¿sabes? Porque sí que es cierto que estos 3 años han sido convividos y compartidos mucho con Manuela, ¿no?
Yo creo que le va a salvar a usted la campana. Javier Barbero Gutiérrez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Creo que fuera de la política tiene usted también una entrevista interesante.
Sí, a nivel personal.
Nos hemos dado cuenta todos. Sí. Así que queda convocado otro día.
Cuando queráis y encantadísimo, de verdad.
Muchísimas gracias. Enseguida volvemos. Hasta ahora.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Según informaciones de última hora que llegan a la redacción, la Audiencia de Navarra ha decretado la libertad provisional para La Manada, el grupo de 5 jóvenes condenados a 9 años por abuso sexual a una chica de 18 años en los Sanfermines de 2016. Uno de los 3 magistrados ha emitido su voto particular contrario a la decisión. La libertad provisional para La Manada llega justo cuando el plazo máximo de 2 años estaba a punto de agotarse. Y conocemos ya los detalles sobre los disparos que se habían producido cerca de un colegio de Rivas a primera hora de la tarde. La Guardia Civil ha efectuado 2 disparos al aire intimidatorios cuando iba a detener a 2 personas por posesión de marihuana en esta localidad. Se ha tratado de un incidente en el que no se han producido heridos y que por el momento se ha saldado con un arrestado por un delito contra la salud pública. No ha sido, por tanto, un tiroteo. Ningún individuo ha disparado. Ha sido la Guardia Civil, uno de los agentes, que ha realizado disparos al aire para intimidar a los sospechosos. Y la policía ha desarticulado una trama contra el dopaje deportivo. Hay 6 detenidos, atletas, entre ellos el ganador de la media maratón de Madrid. Traficaban con hormonas, insulina o vitaminas inyectables.
Un entorno familiar muy difícil entrar en él, difícilmente penetrable. Estamos hablando de deporte de élite, no estamos hablando de cualquier deporte, donde utilizan expresiones del tipo de zanahoria o expresiones tipo guisantes, para, una vez visto a quién se lo están enviando, en este caso los comerciales de la red, cómo se lo facilitaban a otros deportistas de élite que acudían a realizar esos pagos sobre esos productos.
Malestar por el traslado de la base de la UBI móvil del Hospital del Escorial a Collado Villalba. Los vecinos no están de acuerdo. Aseguran que el tiempo de respuesta para atender las urgencias llegaría a duplicarse o incluso triplicarse en municipios como el Escorial, San Lorenzo o Robledo de Chavela. Pilar Rivera.
Sí, porque efectivamente el traslado de la base de la UBI móvil del Hospital del Escorial a Collado Villalba supondría que ante una emergencia la ambulancia tardaría entre 15 minutos y media hora más en llegar a los pueblos a los que da servicio. Por ello, los vecinos sanlorentinos no lo ven con buenos ojos.
Habrá que improvisar
temporalmente, si es que es por obras, alguna solución, pero lo que no se puede hacer es dejar desatendida a la población, y muchísimo menos.
Pues hombre, a mí me parece un poco mal, ¿no? A ver,
a mí... Van a tardar el doble en atender una urgencia.
Por supuesto que sí.
Las ambulancias y las urgencias de allí están a tope también, digo yo. ¿Qué pueblo escoge Villalba? Porque casi ahora ya van del Escorial para Villalba. Pues no lo entiendo yo eso, porque vamos, tiene un hospital que está cerrado casi. El Escorial, el hospital del Escorial, y está casi cerrado, ¿no? Eso no es así.
El Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial se ha apresurado a ofrecer ya varios espacios municipales que el SUMA está valorando.
Los aspirantes a presidir el Partido Popular inician su campaña, que finalizará el próximo día 5 de julio. La exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, asegura que si María Dolores de Cospedal gana la presidencia del partido, la apoyará desde el principio.
Si ganara la señora Cospedal, puede saber que desde el minuto siguiente del día 21, donde yo esté, que es lo mismo, y no pido ningún ni quiero ningún cargo, la voy a ayudar para que sea la próxima presidenta del Gobierno de España.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, afirma que siempre es bueno dar la cara y se ha mostrado convencida de que los militantes prefieren a alguien que no se esconde.
Yo creo que dar la cara siempre es bueno. Es duro porque te la parten, pero es bueno. Y creo que también tanto los militantes del Partido Popular como en general cualquier persona prefiere a alguien que dé la cara que a las personas que se esconden. Francamente lo digo porque lo creo y siempre lo he creído así, pero también le digo, yo he dado la cara y he defendido a mi partido de temas que no tenían que ver directamente conmigo porque es mi partido.
Terminamos contándoles que el escritor Mario Vargas Llosa, que ha sufrido una caída hoy en su domicilio, permanecerá en observación en el Hospital de Madrid, en donde ha sido ingresado, para seguir y evaluar el hematoma que sufre, según un comunicado de la clínica. Vargas Llosa, de 82 años, y su pareja Isabel Preisler regresaron precisamente ayer miércoles de una visita de varios días al Observatorio del Roque de los Muchachos en la isla de La Palma.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. Conectamos con la DGT para ver cómo están las carreteras. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora un accidente en la A1 a la altura de San Sebastián de los Reyes ha originado el corte de la vía de entrada a la capital y ocasiona 3 kilómetros de retenciones. Disponen de desvío alternativo por la M50. Además, por el efecto Mirón, en esta misma vía hay 6 kilómetros de densidad circulatoria en el mismo tramo, en este caso hacia Burgos, así que tengan mucha precaución si van a transitar por ella. En la A4, tráfico intenso a la altura de Pinto en ambos sentidos y densidad circulatoria en la M40 entre Coslada y Vicálvaro, dirección a la A3. En el resto de carreteras de la comunidad, a esta hora se circula con normalidad.
Es todo, regresamos con más noticias cuando sean las 6.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Ya saben ustedes que esta segunda hora de Madrid Directo, que les doy la bienvenida, es una hora mucho más cultural, una hora donde nos gusta incluso hasta bromear, pero despidiendo a Javier Barbero Gutiérrez, miembro de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, caray, que me estaba dando una noticia según se iba y digo, no, por favor no se vaya, deme la noticia aquí frente a las cámaras de Telemadrid y los micrófonos de Onda Madrid. Así que don Javier, bienvenido de nuevo.
Gracias. Sí, es una cuestión de mucha satisfacción porque justo vengo desde el área que yo dirijo, que es el de salud, seguridad y emergencias. Claro, antes solo hemos hablado de seguridad, ¿no? El área de salud. Hemos llegado a un acuerdo con todos los sindicatos de Madrid Salud, que lo hemos firmado esta mañana desde el área, para proponer a la gerencia y a la Junta de Gobierno determinados cambios en el ámbito laboral y sindical que puedan ayudar a nuestros profesionales a hacer mejor su trabajo y a ser más reconocidos en ese trabajo.
Ah, bueno.
Entonces, es que es un ejemplo como muy bonito de cómo podemos llegar a acuerdos con los sindicatos para mejorar el trabajo de los profesionales, que sirve para mejorar la salud de los ciudadanos.
¿De todos los profesionales?
De todos nuestros los profesionales de Madrid Salud, de todos los centros de Madrid Salud, del Instituto de Adicciones, que hacen un trabajo genial en el ámbito de personas con riesgo de adicciones o que ya están consumiendo, o con otro tipo de adicciones comportamentales. Porque ahora hay una línea de trabajo estupenda que no es adicción a sustancias, sino que es adicción, pues mira, por ejemplo...
Al móvil, a lo mejor.
Al móvil que tenemos, o al juego patológico que a veces se genera.
Y que se promueve desde medios de comunicación muchísimo.
Sí, con toda la cuestión de esto de las apuestas y estos follones. Fíjate que en el Pleno hicimos una petición también para que se regulara de otra manera, porque en los barrios más desfavorecidos van saliendo como setas de estos sitios de apuestas sin tener en cuenta la repercusión que tienen salud, que es muy importante.
Es cierto, y creo que se va a poner, ¿no?, moderación, que no va a poder haber una misma calle cinco lugares de apuesta.
Sería lo lógico. Es decir, los sistemas públicos tienen que regular para que uno pueda en la vida apostar y jugar y tal, sin necesidad de correr riesgos añadidos importantes, ¿no?
Bien. Javier, aparte de dejarme esa noticia, ¿qué me dice del autocuidado? Que esto me lo decía de Rondón y me parece interesante.
Sí, sí.
Que tenemos que aprender a cuidarnos nosotros mismos. ¿Cómo es esto?
Claro, yo le decía a Nieves que, digo, claro, tú ves las fotos que salían antes cuando yo llegué al ayuntamiento y tenía 30 kilos más. Y entonces estábamos comentando, ¿qué es lo que has hecho? Pues lo que he hecho es ponerme el chip del autocuidado. Porque antes hablamos de la ejemplaridad de estos deportistas que parece ser que habían hecho dopaje, etcétera, etcétera.
Eso es. Y se han pillado,
¿no? Bueno, y la ejemplaridad como concejal de salud también. Es decir, que yo tengo la responsabilidad de cuidarme. Que no es una excusa el que tenga una vida muy ajetreada, una agenda súper cargada. Yo me llevo mi tupper todos los días para comer con mi... Y entonces estoy reaprendiendo a comer. A esto me han ayudado profesionales de Madrid Salud y otros profesionales también, porque es un mensaje importante. ¿Cómo vas a hacer el Madrid Ciudad de los Cuidados, que es uno de los planes preciosos que tenemos en el ayuntamiento, sin poner en marcha una dinámica de autocuidado? Es una cuestión de congruencia.
Bien. Por cierto, de este plan Madrid Ciudad de los Cuidados, veo que usted, de esta tarde, es de lo que se siente más orgulloso,
sí,
¿no?
Eso, sí.
Y el Comité de Ética. Pero el Madrid Ciudad de los Cuidados, que quede ahí... Porque es un lema muy bonito,
sí,
¿no?
Y porque queremos que sea una realidad en programas concretos. Por ejemplo, hay un programa sobre ciudades y comunidades compasivas. Fíjate, claro, las comunidades compasivas vienen del ámbito anglosajón, que trabajan en situaciones de final de la vida. Personas con enfermedad avanzada terminal. Sus familiares que llegarán a una situación de duelo complicada. ¿Cómo generar comunidades que sean capaces de sostener en momentos tan difíciles? Porque habitualmente esto en las comunidades rurales se hacía siempre, el sostener en estas circunstancias. Bueno, pues ahora es que las propias comunidades en los barrios tejan de tal manera sus vidas que sean elementos de apoyo. Por ejemplo, para la prevención de duelo patológico.
¿Cómo es esto?
Pues claro, cuando, pues no sé, pues por poner algunos ejemplos. Un factor de riesgo de duelo complicado, de duelo patológico, por ejemplo, es la muerte de un hijo. Si tú tienes la capacidad de detectar que esto ha pasado en tu entorno o que alguien tiene un hijo con una enfermedad muy grave que parece que van mal las cosas, si las comunidades se articulan para dar apoyos al cuidador o para dar unos mensajes concretos, no sé, por ejemplo, los grupos de autoapoyo en el tema del duelo son centrales. Porque si uno ve que si estos han salido adelante después de un proceso de meses, yo puedo salir adelante, pero además no me están hablando de libros, sino de su propia experiencia, ¿no?
Que eso es lo que más ayuda.
Claro.
A alguien que ha pasado por lo que tú en ese momento estás pasando, ¿no?
Pues el Madrid Ciudad de los Cuidados tiene que ver con fortalecer a las comunidades, ¿sabes? Implicar a los ciudadanos para que compartamos la vida. Si la clave es la sostenibilidad de la vida, pero la sostenibilidad de nuestro cotidiano, de nuestro día a día. Comunidades que se organizan en torno a la crianza, por ejemplo. No sé, y además aprovechando las redes sociales. Estamos en colaboración con una fundación que, por ejemplo, con los mayores, tiene una especie de herramienta como el WhatsApp comunitario, donde la persona mayor que está sola, pues de repente, yo que estoy dentro de esa red de 8 o 10 personas, obviamente con el entrenamiento propio, voy a comprar la merluza del mercado. Y subo a su casa y le digo, Pepa, que voy de compra, ¿te parece qué tal? Oye, pues tráeme no sé qué, no sé cuántos.
Te echo una mano, claro.
Claro, pero fíjate, esos 5 minutos para Pepa han sido fundamentales en ese día.
Porque a lo mejor es la única conversación que va a tener al día.
Claro, y la ruptura de una soledad no deseada.
Me parece fantástico, Javier.
Bueno, Nieves.
Le veo lleno de ideas. Pues gracias por haber venido a nuestro programa.
Gracias a vosotros por permitirme compartirlo, de verdad.
Espero que en el mes de julio, que está a la puerta de la esquina, que pueda regresar, ¿le parece?
Encantadísimo.
Gracias, Javier Barbero Gutiérrez, miembro de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, delegado del área de salud, seguridad y emergencias. Vamos ahora a las 5:12, una pequeña pausa y continuamos.
Madrid Directo, con Nieves Herrero.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Si estás buscando sitio para aparcar en este momento, puedes elegir. Confiar en la ley de atracción y decir, voy a encontrar sitio, voy a encontrar sitio, voy a encontrar sitio hasta que los planetas se alineen. O puedes descargarte el Parking App y aparcar ahora en el parking más cercano entrando y pagando con tu móvil. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
¿Qué destino nos aconseja para estas vacaciones?
Lo más visitado el año pasado fue Pinchazo a los 100 kilómetros con 2 horas de espera a la grúa. ¿Le interesa?
En Ford queremos que disfrutes de un verano sin preocupaciones. Tráenos tu Ford y aprovéchate de ofertas como el neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Y te dejamos un Kuga de sus